Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos desde el Hospital Vitas Valencia, 9 de octubre. Es el lugar en el que hoy estamos aquí ubicados para hacer un programa especial con motivo del Día Internacional de la Salud del Hombre, hoy 19 de noviembre. Hablaremos algo entendido sobre diferentes aspectos que nos competen a los hombres para cuidar nuestra salud, pero también la actualidad va por otros derroteros y vamos a combinar el sonido del día, que es ni más ni menos que la visita de los Reyes a las zonas afectadas, particularmente a Chiva y Utiel. Arrancamos con ello. Este es el sonido del día. Vítores y vivas para el rey, su majestad el rey, que como digo, pues visitaba Chiva y Utiel y que, bueno, será así recibido por los vecinos. No con tanta alegría ni efusividad el presidente Carlos Mazón, que ha pasado un poco desapercibido tras la figura de su majestad el rey. Y hablando de visitas, vamos a arrancar hoy con una que está por venir. Será en particular la semana que viene, cuando se cumpla un mes exacto desde que la Dana pues destruyó muy buena parte de nuestro territorio. Y estamos hablando de una visita ya concertada de la imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados a Torrent, y está por ver si se extenderá a otras zonas, un poco para también reconfortar el corazón y el ánimo de tanta gente que lo pasa tan mal. Soy Carles Villeta, te invito a que hoy nos acompañes para hablar de actualidad y también, como te digo, de salud del hombre.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues vamos a dar una noticia que seguro que va a reconfortar a muchísima gente, y es que el arzobispado ha autorizado que la imagen peregrina de la Virgen pueda visitar Torrent y el resto de zonas afectadas el próximo día 29 de noviembre, cuando se cumpla un mes de la tragedia. Tengo al teléfono a José Luis Albiach, que es el presidente de la Hermandad de Seguidores de la Virgen, para que nos cuente un poco cómo se ha gestado esta noticia y qué va a suponer ese recorrido. José Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué?
Pues nada, estamos muy contentos, la verdad, de esta noticia. Te quería preguntar cómo ha sido esa colaboración entre el Ayuntamiento de Torrent y el Arzobispado para que se dé esta circunstancia por fin y que la Virgen visite Torrent.
Bueno, pues como suelen pasar estas cosas, siempre que hay una desgracia como ha ocurrido en toda la zona de Valencia después de esta riada, sí, pues empezó a comentar desde el Ayuntamiento de Torrente la posibilidad de que la imagen de la peregrina de la Virgen pudiera hacer alguna visita a la zona afectada.
Sí.
Y efectivamente, por nuestra parte, tanto de la Basílica como para el Arzobispado y, por supuesto, los seguidores, estábamos dispuestos a lo que hiciera falta. Se pusieron al habla primero con las parroquias de Torrente, y a partir de ahí se empezó a gestar esta visita que, si Dios mediante, el día 29 se efectuará a todas las zonas que han sido más afectadas de la zona de Torrente. Uh-huh. Aunque hay muchísimos pueblos en la comunidad que han sufrido este problema con la Dana, pero se ha empezado por Torrente y, pues, lógicamente, esperamos que todo el mundo que quiera que la Virgen Peregrina pueda visitar su parroquia y su localidad, estaremos encantados, tanto desde Basílica, por supuesto, desde el Palacio Obispal, y como no, los seguidores de la Virgen.
Uh-huh. Pues sí, es un acto, la verdad es que muy reconfortante, ¿no? Yo recuerdo, ¿no?, cuando la COVID, que mucha gente no tenía acceso, ¿no?, a poder ir a visitarla, y eso de que sea ella, ¿no?, la imagen, la que venga a casa, ayuda a muchos, ¿no?
Efectivamente. Normalmente los valencianos siempre visitamos a la Virgen en su casa, en su basílica, pero cuando hay una desgracia como esta, que realmente es conflictivo el poder acercarse a la basílica, pues es la madre la que va a visitar a los hijos, en este caso a Torrente, y esperamos que a muchas localidades más, pero sobre todo empezamos el día 29 en Torrente, como hemos dicho, porque realmente necesitan la visita de la Virgen. Y una madre siempre acompaña a los hijos, nunca los abandona.
Desde luego. Está ahí. ¿Cómo va a ser el recorrido? ¿Ya está previsto? ¿Ya está claro un poco cómo va a ser ese recorrido?
Está,
¿cómo
está
se va a organizar?
Está gestándolo porque se pretende hacer una visita con el Maremóvil a las zonas afectadas,
¿vale?
Y alguna parada que nos designen desde Torrente, donde quieren que paremos por algún motivo concreto. Y eso es lo que se llevará a efecto desde el ayuntamiento y desde la parroquia de Torrente, donde nos digan que conviene parar por el motivo que crean conveniente. Por nuestra parte no habrá ningún inconveniente y haremos, me imagino, que alguna oración en algunos puntos concretos. Y, por supuesto, pues llega a todos los hijos con la madre en esta ocasión.
Ajá. Si no recuerdo mal, ya hubo una visita hace poco, ¿no?, de la imagen peregrina a Torrent, ¿no?, con motivo del centenario.
Sí, con el motivo del aniversario de la coronación se hizo una visita a Torrent, en este caso, hace año y medio aproximadamente, y estuvimos allí en varias parroquias recorriendo toda la zona de Torrente, y además fue una visita muy muy emotiva y muy muy cristiana.
Yo particularmente sé que tú, José Luis, aparte eres de la zona, tú eres de Calicanto. Para ti, no como presidente, sino como vecino, ¿qué supone que la imagen de la Virgen pueda recorrer las calles de esta población?
Hombre, pues para mí es doblemente emotivo, porque realmente hemos tenido también algún percance en nuestro domicilio de Calicanto, que la rana arrasó con parte de la casa y parte de las vallas del cercado. Pero bueno, afortunadamente no ha habido ninguna desgracia personal, que es lo importante, y bueno, todo se reconstruirá y todo seguirá adelante, como tiene que ser.
Pues sí, lo que sí que es irremediable son las pérdidas personales.
Las pérdidas humanas.
Y por eso también, ¿no?, esa visita de la Virgen nos va a permitir acercarnos,
claro,
¿no?, a ella y a pedir por los nuestros, ¿no?
Sobre todo pedir por los difuntos, que ha sido una tragedia para todas las poblaciones de la Comunidad Valenciana, pero Torrente pues también lo ha sufrido en sus propias carnes, y eso es algo que no tiene remedio. Eso sí que es lo más lamentable, y por ello queremos llegar con la Virgen a todas las zonas afectadas y sobre todo donde se han perdido vidas humanas.
Claro. Por ir concretando, me decías que va a acercarse con el Maremóvil, ¿luego saldrá en procesión o solamente con el Maremóvil?
No, con el Maremóvil llegaremos a algunos puntos. La imagen la sacaremos del coche, la sacaremos del Maremóvil,
¿sí?,
en aquellos puntos donde nos indiquen.
¿Sí?
Será una oración, será un responso y será lo que crea conveniente el sacerdote en este caso,
¿sí?,
y las autoridades de Torrente. Y por nuestra parte no habrá ningún inconveniente en bajarla las veces que haga falta y llevarla donde se demande.
No se requiera, ¿verdad? Que nadie se quede sin verla de cerca, es lo importante, ¿no, José Luis?
Nosotros lo intentaremos llevar a todos los puntos más afectados y, lógicamente, a todo pueblo en general.
Claro que sí. Pues José Luis Albiac, presidente de la Hermandad de Seguidores de la Virgen, muchísimas gracias. Y nada, el día 29 allí nos veremos con mucho gusto. Un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros, porque es importante acercar la madre a sus hijos cuando hay necesidad.
Efectivamente. Un abrazo, gracias.
A vosotros, gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y vamos ahora hasta Chiva, donde nuestro compañero Pascual Claramonte está siguiendo esa visita del rey. Pascual, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Carles? Buenos días. Podríamos decir que ya ha finalizado la estancia de sus majestades los reyes aquí en Chiva. Yo creo que lo estamos contando a lo largo de toda la mañana, pero radicalmente distinto al recuerdo que podemos tener de hace casi 3 semanas en Paiporta.
Sí.
Sobre todo se entiende, mira, con este sonido, Carles, que es el primero que han podido escuchar los reyes al aparecer, la primera parada que han hecho aquí, Ayuntamiento de Chiva. Y esta, Carles, ha sido la tónica habitual en cada punto que han recorrido del municipio. Han hecho, te diría, 4 paradas. Primero Ayuntamiento,
sí,
con ese recibimiento más protocolario. Después han desplazado a la Plaza Constitución aquí en Chiva, donde han podido conversar con voluntarios, con miembros de Protección Civil, que tanto y bien están trabajando estos días. Luego también han querido acercarse a la zona del barranco, de la Rambla, que cruza el municipio de Chiva y que muchos oyentes conocen y que ha quedado completamente destrozada. Se ven, sí, todavía las paredes de las casas derruidas, por ejemplo, las que lindan con esa zona de barranco. Y también ha sido un poco curioso, pero es ese anhelo de la normalidad. Aquí han perdido pasarelas que cruzan ese barranco y que comunican el municipio, y qué tan importantes son. Hay una metálica que han construido de forma provisional vecinos, voluntarios, y el rey también la ha querido visitar, y de hecho la han cruzado.
Ah, no.
Leíamos un cartel de solo 8 personas máximo, han ido pasando poco a poco la comitiva, muy poquito a poco, pero el rey ha cruzado esa pasarela y sobre todo una vez han superado las zonas que tenían que visitar, han cumplido con su plan, por así decirlo, protocolos fuera, y sus majestades muy, muy cercanos, Carles, con los vecinos, asomándose a puertas, por ejemplo, de una farmacia, también puertas de los vecinos que salían a recibirles, muchos selfies, muchos abrazos, muchos besos. Esa te diría que ha sido la tónica habitual. Y fíjate que los vecinos, podríamos decir, saben diferenciar, porque hemos escuchado cómo han recibido y han despedido al rey. El sonido ha sido muy similar, viva el rey, viva España incluso. Pero, en cambio, cuando aparecía en segundo plano Carlos Mazón, de forma aislada, pero se escuchaba esto. En todo momento ha aguantado la compostura el presidente. También estaba la delegada del gobierno en la comunidad, Pilar Bernabé, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Siguiente parada, como decíamos, Carles, en nuestra provincia. Se marchan a Utiel con los vehículos oficiales, también con helicóptero, porque aún les quedará una tercera, más allá de nuestra provincia, en este caso en Letur, municipio también golpeado duramente por este episodio de Dana.
Pues me alegro mucho de ese recibimiento a los reyes, y también habla bastante de la falta de oportunidad o el mal momento que eligieron para venir a Valencia hace tres semanas, con todos los ánimos tan caldeados, y además acompañado sus majestades, me refiero, por los dos presidentes, el autonómico y el del país. En fin, pues mejor así que como la vez anterior. Gracias, Pascal.
Un abrazo fuerte, Carles.
Vamos con más asuntos que nos importan en el día de hoy, y es que dentro de la remodelación que está llevando a cabo Carlos Mazón para afrontar los desastres que ha provocado la Dana, bueno, pues está haciendo cambios importantes en su gobierno autonómico. Ya conocemos que ha cesado en su cargo Nuria Montes, y dentro de ese plan de recuperación ha nombrado como vicepresidente para la recuperación económica y social al teniente general Francisco José Gampampols. Vamos a hablar con mi compañero Santi Pacheco para que nos haga un perfil de este teniente general, nuevo miembro del Consejo. Vicente, Santi, ¿qué tal?
¿Qué tal, Carles? Pues es la noticia del día. Se sabía que había, bueno, pues lo había anunciado el presidente Mazón, movimientos en su gobierno, porque todo cambió el día 29, ahora hace falta otro gobierno completamente distinto, el resto de la legislatura, y yo creo que de años sucesivos también va a estar muy volcado en esa reconstrucción, que no va a ser fácil, que no va a ser cosa de un día, y se sabía, lo había anunciado él, que iba a hacer cambios, y de lo poquito, las poquitas pistas que había dado es que quería una vicepresidencia para la reconstrucción, es una especie de, pues eso, de vicepresidencia, pero con un poder omnímodo, con organizando al resto de consellerías, por así decirlo, para esa reconstrucción, porque esto es horizontal, y nos faltaba saber el nombre. Total, que esta mañana, una vez más, ha sido COPE con Carlos Herrera quien lo ha podido adelantar, y efectivamente, este es el nombre, el teniente general Francisco José Gampampols, que es, bueno, pues un militar retirado, pero al que se encomienda Carlos Mazón, el presidente, para la reconstrucción. Desde luego, bueno, el currículum es impresionante, y además todo el mundo habla muy bien de esta persona. Aquí en COPE lo hemos podido escuchar varias veces, y sobre todo, pues que te cuento, que participó en las operaciones de reconstrucción de Kosovo y de Afganistán durante su época, durante su trabajo como militar. Bueno, pues es el que asumirá la vicepresidencia para la recuperación económica y social, y de momento, en sus primeras declaraciones que le ha hecho a los compañeros de Apun, la verdad es que la música suena bastante bien.
Tengo que sentarme en la silla, porque cuando lea en profundidad el decreto y todo el contenido, la extensión que tiene, pues habrá que hacer una valoración detallada de todas aquellas áreas en las que hay que intervenir. Como no hay recursos infinitos, habrá que priorizar, habrá que conseguir el recurso económico, habrá que localizar a los mejores para hacer esas tareas, programar lo que se deduzca de ese plan, ejecutarlo y dirigir.
Bueno, pues a mí esto de que vaya a elegir a los mejores, independientemente de los colores políticos, la verdad es que en una situación como en la que estamos, que es una situación casi casi que de guerra, me suena pero que muy bien. Así que tenemos a un soldado, entre comillas, por contar cuál sería el perfil de esta persona, que es la que se va a encargar de esa titánica tarea de reconstrucción. Siempre hay una vertiente política cuando haya un nombramiento de este estilo. Así que hoy hemos podido escuchar, pues, de un lado y de otro, del Partido Popular y del PSOE. Por parte del Partido Popular, a Alberto Núñez Feijóo, el líder de los populares a nivel nacional, que precisamente ha estado con Carlos Herrera justo poquitos minutos después de que Carlos Herrera adelantara este nombramiento y, lógicamente, le ha preguntado. Piensa Feijóo, que lo conoce, que es una persona de prestigio y, por lo tanto, el nombramiento ha sido un acierto.
El señor Mazón me lo confirma, de que el teniente general, que es pues una persona pues acreditada, que ha hecho pues misiones importantes fuera de España de reconstrucción y que viene a intentar la recuperación, asumiendo una vicepresidencia y coordinando una serie de secretarios de otras consellerías para intentar la recuperación de la Comunidad Valenciana. Nosotros le agradecemos este paso en favor de... y creo que es un acierto.
Esto era lo que opinaba el presidente de los Populares de España, Alberto Núñez Feijóo. Y se le ha preguntado también a la ministra y al mismo tiempo también líder de los socialistas de la Comunidad Valenciana, a Diana Morán. En Espejo Público comentaba que más allá del perfil del llamado reconstructor, ella lo que cree es que esto no puede tapar pues uno de los mensajes que está lanzando desde hace unos días, y es que cree que más allá de ese reconstructor, Mazón no debería seguir.
Si me habla usted de perfiles, quien no se puede mantener de perfil es ni el señor Mazón ni el señor Feijóo. Por tanto, yo no voy a entrar a valorar el perfil o los perfiles que está proponiendo el jefe del Consejo para un nuevo Consejo, porque quien no puede estar al mando de ese Consejo es el señor Mazón.
Lo dicho, el que va a estar al frente de la reconstrucción es un tipo experimentado, un militar, ha estado en misiones internacionales de mantenimiento de la paz, tanto en Bosnia y Herzegovina como en Kosovo y como en Afganistán. Y luego, como curiosidad, aunque esto no tiene nada que ver con su perfil de reconstructor, es el primer español y la quinta persona en el mundo que alcanzó las tres cimas de la Tierra, coronó el Everest en el 92, luego alcanzó respectivamente el Polo Sur Geográfico y el Polo Norte Geográfico en el 95 y en el 99. Toda una curiosidad. Seguimos ampliando esta y otras informaciones, Carles, en distintos momentos informativos a lo largo de la jornada, pero ese sería el perfil de la persona que está llamada a dirigir la reconstrucción en la Comunidad Valenciana, particularmente en la provincia de Valencia.
Santi, gracias. Es la 1:24. Seguimos desde el Hospital Vitas Valencia 9 de octubre, hoy para hablar de la salud del hombre.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
En Cicama, con el revolucionario método Aquistapache, controlar adicciones sin medicación, sin ingreso, es posible. Alcohol, cocaína, tabaco, ludopatía, bajar peso, mejorar emociones y ansiedad. Contacta al 628 15 24 90 o en la web cicama.es. Te esperamos. Cicama, 628 15 24 90.
Atención, noticia de interés. Muebles Moncenter, tu tienda de muebles en zona comercial de Alfafar, te ofrece una gran liquidación de muebles de exposición. No pierdas esta oportunidad y ven a Muebles Moncenter. 27 años con los mejores precios en mobiliario para tu hogar. Muebles Moncenter, en zona comercial Alfafar y en Gandía.
¿Cansado de sufrir con el dolor de pies? En De Pie Clínicas Podológicas tenemos la solución. Tratamientos personalizados para cada necesidad. Desde plantillas a medida hasta cirugía de mínima incisión. Presupuesto sin compromiso y primera visita gratuita. www.depie.es.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vamos a hablar de seguridad, de proteger nuestra vivienda ante cualquier intruso que quiera acceder a ellas, o bien para robarnos o para cualquier mala intención que pueda tener. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues siempre lo hacemos con B-Lock, este sistema que convierte tu puerta en infranqueable y que te protege de las facilidades que hoy en día tienen los cacos, que es que con ganzúas, aparatitos, mil cosas. Vamos aquí a hablar con Laura Montesinos de B-Lock para que nos explique cómo funciona este aparato que ha revolucionado el tema de la seguridad en nuestro país. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Hola. buenos días, Carles, ¿qué tal?
Un placer siempre que nos acompañes, tanto tú como tu padre, el creador de Vlog.
Eso es.
Que es un hombre que está preocupado siempre por la seguridad. Primero, creando estas puertas para bajos comerciales, estas persianas de toda la vida con unos cerrojos que ya fueron una revolución en su momento. Y ahora,
sí, la cerradura en sí del Águila, que está en, bueno, prácticamente toda Valencia. Y como es de mente inquieta, pues siempre estaba pensando, ¿cómo puedo seguir protegiendo a la gente? ¿Cómo puedo seguir protegiendo a los ciudadanos? Entonces se le ocurrió inventar Vlog, que bueno, fue un trabajo costoso de muchos años, sí. 4 o 5 años, hasta que al final...
Dio con la clave. Que aquí estamos cada semana eso conociendo es. Y creo que me las recuerdes. ¿Cómo funciona Vlog y cómo nos va a ayudar a que nuestra puerta de verdad no se pueda abrir?
Vale, en primer lugar, Vlog se puede instalar en cualquier tipo de puerta. No hace falta cambiar la puerta para instalar Vlog.
No hace falta que sea muy especialmente acorazada, ni que sea blindada de especial,
no hace falta,
ni nada.
No hace
tu
falta.
Puerta normal.
Eso es. Vlog no es una cerradura invisible, como mucha gente piensa. ¿Y por qué no es una cerradura invisible? Porque si fuera una cerradura, el caco, ocupa, etcétera, cualquier intruso que quisiera entrar a la vivienda, podría acceder con cualquier mecanismo de intrusión. ¿Cuál es la clave de Vlog? Que Vlog se instala en el interior de la puerta, en la parte de atrás de la puerta, bloqueando la cerradura. Es decir, tú sales de casa, cierras la puerta con tus llaves de siempre y o bien con una aplicación instalada en el teléfono móvil o con un mando a distancia, bloqueas la puerta. Tú cierras, bloqueas. Y luego con tu propia llave, si intentas entrar, no puedes. ¿Por qué? Porque la llave no gira, porque la puerta está bloqueada, la cerradura está bloqueada. Eso lo que impide es que cualquier ladrón, con cualquier mecanismo de intrusión que utilizan para acceder al inmueble, pues lo que hace Vlog es impedir esa entrada.
Aunque tú pierdas las llaves y sepa el ladrón que son de tu casa, con la llave en la mano tampoco podría entrar. Esa es la clave de todo este asunto.
Efectivamente.
Y está muy bien porque es verdad que ahora no hace falta tener la llave, porque aquí hemos visto, yo desde que tu padre me vino aquí a visitar, me ha enseñado vídeos, yo también he investigado por mi parte, y es alucinante. Venden unos cacharritos eléctricos, como si fueran un destornillador eléctrico, que tú lo metes ahí en la cerradura y te hace una copia instantánea y te abre cualquier cerradura. Pero bueno, qué fácil lo tienen los chorizos.
Sí, aparece que son muy rápidos y cada año van aprendiendo más y entonces combaten cualquier tipo de invento que se haga para evitar que la gente que entre en la vivienda, pero con Vlog no pueden y no podrán nunca. Y lo digo así de claro, porque además tenemos el 100% de éxito en intento de entradas en viviendas.
Claro. Si tu padre siempre insiste en lo mismo, que la cerradura es la parte más débil de toda la puerta, aunque sea acorazada y todo el asunto, y que por ahí, bueno, pues siempre hay una fórmula de abrirla, salvo que Vlog te haya bloqueado la puerta.
Efectivamente.
Y Vlog además tiene una cosa chula, y es que no es un trasto que quede muy aparatoso en la puerta por dentro, ¿no?
Es elegante, es como un smartphone. Es pequeñito y además se puede adaptar a cualquier tipo de puerta en el color y se instala en el marco de la puerta.
Si la puerta es de color roble, roble. Si es de...
Claro, si es blanco, pues blanco. Si es... Eso es.
Si es de cualquier otro color, blanco sólido o cualquier color sólido también.
Y pasa desapercibido. Y si lo ves, es bonito, además.
Sí,
elegante.
Sí, está muy bien. A mí también me gusta una cosa importante, que te lo puedes llevar. O sea, es decir, que no hace falta que seas el dueño de la casa.
No, claro. Tú estás alquilado y le quieres dar seguridad a tu hogar, te pones Vlog y luego te cambias de vivienda y te lo puedes llevar perfectamente. No tienes que pagar cuotas de mantenimiento, evidentemente. Lo pagas, una vez lo pagas es tuyo y ya está.
Y ya se vuelve, se puede instalar y desinstalar con cierta facilidad, ¿no?
Muy fácil.
Con un técnico
Se instala menos de una hora y se instala por parte del instalador. Tardamos de media hora, una hora, dependiendo del tipo de puerta y ya está.
¿No?
Y además, en la parte interior, por la noche también lo pones, evidentemente. Yo lo pongo todos los días cuando me voy a dormir. De hecho, mis hijos me preguntan, mamá, ¿has puesto el Vlog?
Es la seguridad, ¿no? Es la tranquilidad, ¿no?
Sí, porque además en el propio dispositivo hay una ruedecita que es porque tú lo puedes abrir o cerrar para casos de emergencia. Tú imagínate que estás dentro de casa y hay un incendio y quieres salir.
Claro.
Y no encuentras el móvil. No encuentras
o las llaves,
móvil.
Que los nervios a veces te dificultan.
Claro, entonces...
Desde dentro sí
desde
se puede.
Desde dentro, la rueda, con la ruedecita, tú ya desbloqueas el Vlog y ya puedes abrir e irte.
Muy bien, ahí no hay ningún problema.
No, ningún problema.
Sí, hay mucha gente que se lo pone, sobre todo la gente mayor, porque es muy fácil de utilizar, que también es muy importante, y la gente que se lo instala quiere que sus mayores no tengan muchos problemas.
Eso es, nos están llamando muchos hijos preocupados, por la seguridad de los padres que duermen solos en casa, para estar tranquilos y saber que su padre o su madre por la noche cierra la puerta y aparte que es un mando muy intuitivo. Color rojo cerrar, color
verde abrir. Sí, chimenea, tendrán que entrar por la chimenea. pero por la puerta no, desde luego. Oye, cuéntame cómo hacemos para tener más información.
Podéis llamar al 963-963-963 o meteos en la página web www.bloqueo.es.
Bloqueo.es. Que de hecho en bloqueo.es apareces tú misma.
Aparece
en un vídeo explicativo.
Sí, para que se vea lo fácil que
lo
es.
Lo enseña todo, cómo es el dispositivo, cómo se coloca, cuál es la función que realiza.
Eso es.
Y lo difícil, por no decir imposible, que resulta poderlo descifrar, ¿no? Que también es una cosa que tu padre ha trabajado mucho.
Claro, es que tiene también ingeniería metida, dijéramos, en el dispositivo, que es incopiable tanto la frecuencia del mando como la de dispositivo móvil cuando lo desbloqueas y bloqueas.
Muy bien, pues recordamos. Bloqueo.es, ese es el nombre de la página web para que la gente se pueda informar y asegurar su casa con este sistema que es infalible. Y si no, pues el teléfono fácil, 963-963-963. Laura Montesino, muchísimas gracias.
A vosotros.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Es muy complicado hablar de ciertos temas sin que tenga una sensación de rabia, mantener la frialdad. Puede que nos estemos acostumbrando a todo tipo de cosas, pero... Mira, voy a empezar...
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Este 19 de noviembre, Día Internacional de Salud del Hombre, queremos concienciar sobre temas de salud específicos que afectan a los hombres y también fomentar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades y trastornos de esta población. No se trata solamente de pensar, ¿no?, en exaltar la virilidad, sino también en concienciar sobre la importancia del cuidado de la salud masculina. Y es cierto que las mujeres tienen su propio día, el día 8 de marzo, pero en los hombres parece que esto pasa un poco más desapercibido y hay que estar un poco más encima, prestar más atención al cuidado de nuestra salud. Es que, de media, los hombres viven entre 5 y 7 años menos que las mujeres. Algo estamos haciendo regular, vamos a decir, y eso hay que mejorarlo. Vamos a empezar a hablar con el doctor José Rubio, que es urólogo de Vitas Valencia, 9 de octubre. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias.
Un placer que nos acompañe hoy aquí en el hospital para hablar de cáncer de próstata. Doctor, ¿cuándo hay que empezar a hacerse un cribado para detectar este tipo de cáncer?
Bueno, pues en población general, más o menos a los 45 o 50 años debe el hombre acudir al urólogo a hacerse un simple análisis de sangre. Muchas veces lo hacen los médicos de familia y cuando procede, que no es siempre un tacto rectal.
Que es lo que a veces a la población masculina nos echa un poco para atrás, cuando es algo que tenía que ser algo sencillo, natural,
es un poco más
historia, ¿no?
Yo creo que ese mito va cayendo poco a poco, cuando la gente ya va comentando que no es tan agresivo como parece. Y realmente, además, ahora con determinados puntos de corte de PSA, pues no hace falta hacerlo de inicio.
Muy bien. También un tema que preocupa es la disfunción eréctil. ¿Qué factores de riesgo tenemos en este tiempo de problema?
Bueno, pues casi todo el mundo conoce los factores de riesgo para tener infartos o ictus, ¿no? Pues son prácticamente los mismos y son la mala vida, ¿no? Es decir, el tabaco...
Malos hábitos.
Por orden de importancia, quizás la diabetes, el tabaco... Las drogas, la cocaína, hacen mucho daño a la función eréctil, el colesterol, etcétera. Todos los factores de riesgo de la enfermedad cardiovascular.
Claro, que es que son los mismos, ¿no? Porque al fin y al cabo es
una enfermedad de vaso pequeño, como la cardiopatía, Pero a nivel peneano, obviamente.
Si estrechamos esos vasos, pues por ahí no puede circular la sangre que provoca la erección.
Exacto.
¿No?
De hecho, ahora hay una colaboración con los cardiólogos, ¿no? Ellos nos envían los que ven que no tienen disfunción eréctil y nosotros, cuando consultan a nosotros, les recomendamos hacerse un chequeo cardiológico por el riesgo de infarto.
Siempre hablamos de que las mujeres acuden a sus médicos, a su ginecólogo desde bien jóvenes y que eso les permite tener un seguimiento mejor en toda su vida. Por ejemplo, el tema de la menopausia. Desde bien pronto ya saben que va a venir y ya se van cuidando. En el tema de la andropausia, ¿qué ese tal sí, está ese sí. tipo de estudios?
Ese sí que es un tema que es muy tabú, ¿vale? Así como el tacto rectal y el cribado del cáncer de próstata se está normatizando, la andropausia es un tabú. Es decir, hay mucha gente que tiene déficit de testosterona, que es la hormona masculina por definición, sí. y no lo sabe. Y eso conlleva una serie de cambios hormonales y cambios físicos, incluso de humor, de estado de ánimo, que influyen, por ejemplo, a veces se destapa con una disfunción eréctil, pero también se destapa por otro tipo de patologías, ¿no? Y eso sí que no se consulta.
¿Y hay buen tratamiento para la andropausia?
Sí, sí, claro que igual que para la menopausia, hay tratamiento sustitutivo y, de hecho, ahora se ha diversificado la dosificación de testosterona en muchas formas. Ya hay transtópica, es decir, antes era solo intramuscular y hace mucho daño, pero ahora hay muchas formas de sustituir la testosterona.
O sea, que no hay que dejar de estar eso de, mira, es que es normal no tener
exacto, que me,
a cierta edad.
Me he hecho mayor, ya no tengo nada, no me apetece nada,
claro.
me he hecho gordo, etcétera. Pues esto muchas veces detrás de todo esto hay un déficit de andrógenos.
Se corrige y sí. se hace una vida de lo más normal,
se
¿no?
Se sustituye y se mejora mucho la calidad de vida.
Qué bien. Pues nada, que anima a la gente que acuda al médico. Si el problema es no saber que tienes algo, una vez que lo sabes, si lo puedes poner remedio, ¿no? ¿Verdad, doctor?
Exacto.
Seguro que es lo que usted me les explica a sus pacientes. Hábleme también de la mejora de la cirugía prostática oncológica, porque hay un robot por ahí que tiene un nombre también muy chulo, el Da Vinci, que consigue éxitos importantes, ¿no?
Sí, yo creo que, bueno, esto ha cambiado. La cirugía ha ido en toda la historia mejorando, ¿no? Y eso yo creo que ha sido el último salto cualitativo, porque el robot Da Vinci permite una cirugía de mucha más precisión, ¿vale? Sobre todo en aquellas partes reconstructivas de la cirugía, no solo en la parte exerética de quitar cosas, sino de reconstruir. Oncológicamente obtienen los mismos resultados, y no, obviamente no sería ético hacerlo de otra forma, pero en los resultados funcionales de continencia, de preservación de la función eréctil, etcétera, realmente los resultados, los que hemos hecho cirugía abierta, hemos hecho cirugía laparoscópica, hemos hecho cirugía robótica, no queremos ir para atrás, porque realmente los beneficios funcionales son muy, muy claros.
Claro, y con menos tiempo de recuperación después de la operación, ¿no?
Sí, pero en eso no hay tanto gap con la laparoscopia, pero uh-huh. siguen los resultados funcionales.
Muy bien. Doctor, muchísimas gracias.
A vosotros.
Esto solamente es un apunte, pero es para la gente que tenga claro en casa que estamos en edad, a partir de los 50, de cuidarnos un poquito más y mejor, y hay que acudir al médico, ¿verdad?
Por supuesto. Gracias a vosotros.
Muchas gracias. Seguimos hablando de salud de todo tipo, dirigida hacia los hombres. Y vamos ahora con el doctor Jorge Máñez, que es neurólogo de Vitas Valencia, 9 de octubre, que nos va a hablar de envejecimiento cerebral. Porque, igual que hablábamos con el doctor Rubio, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué es normal y qué no a partir de cierta edad? Pongamos 65 años, que es la edad de jubilación, pero en la que todavía los hombres estamos todavía en plena forma y con muchas ganas de hacer las cosas.
Pues bien, no es normal asumir como envejecimiento cosas que no son normales en nuestro vecino, en nuestro cuñado, en nuestro hermano. Uh-huh. Y sucede que con frecuencia asumimos fallos de memoria o de lenguaje, o andar más lento, o temblar, o tropezar, como bueno, esto es propio de la edad. Y la realidad es que se confunde senilidad con senescencia. Senescencia es envejecer,
claro.
y el envejecimiento no tiene por qué ser patológico, que es la senilidad. De la misma forma que se puede morir con 90 años por una causa cardiovascular, que luego comentará mi compañero,
¿sí?
no se tiene por qué morir necesariamente olvidándose las cosas con una demencia.
Claro.
Y hay determinados conceptos que los médicos, en parte, por no haberlo sabido explicar bien, no hemos derrocado, como es la demencia senil. Esto es algo que se sigue diciendo y se sigue yendo.
¿Pero existe la demencia senil?
No existe la demencia senil. La demencia vale. senil tendrá una causa. ¿Estará asociada al envejecimiento? No. ¿Será más frecuente en la población más anciana? Sí. ¿Por qué? Porque tanto los factores de riesgo vascular que influyen en la neurodegeneración o que directamente pueden provocar fallos cognitivos por lesiones, por enfermedad de pequeño vaso, como lo comentaba antes el doctor Rubio con la disfunción eréctil, como los procesos de fracaso de la supervivencia celular, de neurodegeneración, van a ser más frecuentes cuanto más vieja sea una neurona. Yo, por dejar un ejemplo claro, lo comparo muchas veces con los pacientes con un coche. Un coche de 20 años es más fácil que se estropee que un coche nuevo.
Sí, ¿eh?
Pero ni los coches nuevos no pueden estropearse, es
correcto.
Decir, pueden haber enfermedades neurodegenerativas en población.
Se pueden haber igual.
Relativamente joven, ni un coche por tener 20 años va a funcionar mal. Hay coches que al final lo retiras porque pasa de moda, pero que podrías llevar un coche de 40 años.
¿Y entonces cuándo hay que preocuparse, doctor? Cuando una función no funciona bien, cuando dices, ostras, esto hay que actuar.
Cuando impacta funcionalmente. Cuando tú no eres capaz de llevar una vida que se espera como normal para tu grupo de edad. Porque esa realmente es la definición de demencia, que haya una afectación a nivel cognitivo que te impide llevar tu vida habitual. No se trata de hacer ningún test y ver si puntúas 27, 28, 29, porque igual el motivo por el que consulta una persona que vive en un medio urbanita y que tenga un nivel de estudios alto y que siga casi activo como arquitecto, abogado,
lo que sea,
que una persona que igual vive en un medio rural con un día a día más sencillo y que ¿para qué le vas a complicar la vida diciéndole que es que si me has dibujado un reloj mal? Si él en su día a día hace la vida que ha llevado siempre.
Claro.
Y eso es importante, no sobrediagnosticar, pero tampoco dar como normal cosas que no lo son.
Muy bien. Gracias, doctor. Seguimos con más doctores hoy aquí en esta mesa que nos hemos instalado en el Hospital Vita Valencia 9 de octubre. Hablamos con el doctor Ignacio Sánchez Lázaro, responsable de la Unidad de Cardiología de Vita Valencia. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, gracias.
Hablemos también de la importancia de la salud cardiovascular. No sé si también es la primera causa de mortalidad general. ¿También lo es en hombres?
Pues estamos ahí, desgraciadamente, no lo sabéis, los compañeros de oncología nos están ganando, porque según quién meta o qué se meta en la enfermedad cardiovascular, si se mete el tema neurológico o no, pero sí, es de las primeras causas, sino la primera de mortalidad cardiovascular general en población masculina.
Pues no es importante hacerse un chequeo, ¿no? No sé a qué edad recomendado a ustedes.
Pues como comentaba doctor Rubio, no hay una edad establecida para un chequeo cardiovascular, pero sí que estaría bien, pues bueno, si vamos a ir al médico de primaria, médico cabecera, al que tengamos confianza para un chequeo urológico, pues aprovechemos también para hacernos un chequeo de los factores de riesgo cardiovascular, pues como son la tensión, una analítica que comprenda niveles de colesterol y también pues un despistaje de la diabetes, que al final sean los factores que desembocarán en una cardiopatía isquémica, que es la principal causa de mortalidad.
También la gente joven sufre infartos, ¿no? Por tanto, no sé si se puede diferenciar entre edades, ¿no?
Sí, desgraciadamente la gente joven también sufre infartos y en este perfil de población suelen ser otras las causas y hay que hacer una investigación un poquito más exhaustiva con determinaciones analíticas como de la lipoproteína o incluso preguntar, ¿por qué no?, por la posibilidad de consumo de tóxicos, que desgraciadamente es más frecuente de lo que queremos en la población general, en la población joven.
La obesidad también, ¿no?, es un problema.
La obesidad
serio, ¿no?,
es una epidemia realmente en nuestra población. Hay nuevos fármacos que nos ayudan a combatirla. No tenemos que obviarlos, no tienen que ser de primera elección, tienen que ser lo primero los cambios de estilo de vida, pero son fármacos que están demostrando cada vez más utilidad en reducir peso y en reducir las complicaciones asociadas al peso. Y tenemos que saber que están ahí y no ser reacios a utilizarlas si no hay otros medios.
Lo que pasa es que cuando más se avanza en este tipo de campos, la gente, digamos que se deja ir, ¿no? Como sé que hay una solución muy buena porque la
investigación avanza. Muy bien apuntado, Carles. Como bien decía, pues por eso no deben ser de primera elección. Hay que dejar al paciente que intentar cambiar los estilos de vida, porque sin eso, desde luego, que no vamos a hacer nada. Y una vez veamos el esfuerzo del paciente y que no realmente no logra, porque la obesidad es una enfermedad en sí misma, no es solamente comer más, es una enfermedad en sí misma. Hay unos cambios hormonales que se producen y que, llegados a un punto, no tienen vuelta atrás, sino es con un empujoncito que pueden dar estos nuevos fármacos, pero están ahí y no debemos obviarlos.
Le quiero preguntar por la vacunación. La antigripal está muy extendida, ¿vale?, entre toda la población en general. ¿Existe alguna otra vacuna recomendable? ¿Y a quién?
Pues la verdad es que la vacuna de la gripe está ampliamente extendida, ya la gente lo sabe. Y pese a ello, los índices de vacunación en personas mayores no son todo lo altos que nos gustaría. Se asocia mucho a mortalidad cardiovascular también. Sí. Pero hay otras vacunas, como la del virus respiratorio sincitial y la, obviamente la del COVID, que sí que se ha demostrado también en poblaciones a partir de los 55 o 60 años que previene los ingresos por causas cardiovasculares. Son vacunas, la del virus respiratorio sincitial, que todavía no está aprobada por las autoridades sanitarias, es decir, no está financiada, pero que sí que es recomendable en cierta población para evitar ingresos por insuficiencia cardíaca especialmente.
Uh-huh. El deporte siempre es recomendable,
siempre,
pero
siempre con mesura.
Que a partir de cierta edad nos da por hacer cosas que no hacíamos ni con 20 años.
Efectivamente, el principal problema que vemos los cardiólogos en este sentido es aquella persona que ha estado un tiempo inactivo y luego retoma y se piensa que puede retomarlo donde lo dejó. Pues no, han pasado unos años y no se puede retomar el ejercicio donde lo dejó uno, sino que en ese caso sí que es muy recomendable hacer un despistaje de cardiopatía isquémica con una ecografía y una prueba de esfuerzo para ver que realmente no hay ningún problema y que se puede comenzar, reiniciar la actividad deportiva.
Gracias, doctor Ignacio Sánchez Lázaro, por esta explicación. Seguimos con más especialidades médicas. Ahora es la doctora Olga Mustone, que es especialista en cirugía general y aparato digestivo. Para hablarnos de la importancia de la funcionalidad, por ejemplo, óptima de la pared abdominal. Doctora, háblenos de cómo cuidamos esta parte de nuestro cuerpo.
Sí, es cierto. Fíjate que la pared abdominal, hay muchos estudios científicos ya que catalogan que una pared abdominal débil condiciona a lumbalgias, a problemas digestivos, a problemas de incontinencia urinaria y especialmente en pacientes mayores. Existen algunas patologías que podremos conversar de ellas, donde tienen solución. Y por eso en la consulta hacemos un diagnóstico multidisciplinar de la mano de incluso de fisioterapeutas que nos ayudan a optimizar la pared abdominal, evitando este tipo de problemas.
¿Cuáles son esas patologías que pueden provocar?
Fíjate una cosa, en los hombres, uno de cada cuatro hombres tienen posibilidades de padecer hernias abdominales. Es verdad que a nivel de la pared abdominal tenemos zonas de debilidad que no todos van a condicionar la aparición de hernia, pero sí la obesidad, esfuerzo físico fuerte, el hábito tabáquico, por supuesto, todos estos factores de riesgo condicionan a la aparición de hernias propiamente dichas. Y aunado a esto, cuando nos hacemos mayores, la pared abdominal pierde fuerza si no la hemos trabajado desde muy joven y puede aparecer pues una diastasis de recto, abombamiento de la pared abdominal.
Bultos, ¿no? Directamente,
ese,
¿no?
ese tipo de bultos que muchas veces son las causas de por lo que el paciente va a la consulta.
Hasta que no sale el bulto consulta. No vamos, ¿no, doctora?
Exactamente, hasta que no sale el bulto no acuden a la consulta a preguntar qué pasa con esto.
¿Y se puede operar esto? ¿Se puede arreglar?
Todas las hernias de la pared abdominal se deben operar. Uh-huh. ¿Por qué? Porque su única solución es cerrar ese defecto de pared abdominal y reforzarlo con materiales protésicos, porque una pared abdominal débil tiene colágeno debilitado, tiene pérdida de elastina y la única manera de reparar ese defecto es reforzándolo con un material protésico.
¿Por qué afecta más a los hombres que a las mujeres? Siendo que en teoría la musculatura masculina es más fuerte.
Es más fuerte, pero no la mejor trabajada. Entonces, por eso les digo que si trabajamos de la mano con fisioterapia y enfocamos los ejercicios a nivel de musculación, de fuerza, a nivel de la pared abdominal, los resultados van a ser óptimos y vamos a mejorar muchísimo esa salud de pared abdominal que deberíamos tener cuando nos hacemos mayores, para evitar caídas, para evitar esa desestabilidad mecánica durante la bipedestación, pues hay que reforzar la pared abdominal.
O sea que en su especialidad, doctora, igual tratamos el aparato digestivo propiamente dicho, ¿no?, que funcione todo adecuadamente para que los nutrientes nos lleguen donde tienen que llegar, como también, ¿no?, la parte, digamos, más fisiológica, ¿no?
Sí, nuestra consulta está especializada en la pared abdominal. Ajá. Nosotros cada vez que tenemos un paciente con patología herniaria, lo que pretendemos es devolverle la funcionalidad a esa pared abdominal, y que el paciente más nunca recuerde de que fue operado de hernia, de que tenía una debilidad y que termine su vida pues a plenitud.
Todos ustedes me indican lo mismo, ¿eh? Y es que hay que ir al médico antes de que se produzca el problema, no cuando sale el bultito, o no cuando tienes el problema de erección, o no cuando tienes un problema cardiovascular. Y ahí estamos siempre patinando los hombres, ¿verdad, doctora?
Así es.
Muchísimas gracias, ha sido un placer.
Encantado, un placer.
Doctora Mustone. Vamos a concluir esta charla que estamos manteniendo con los doctores, con el doctor Vicente Guillem, que es el responsable de la Unidad de Oncología de Vitas Valencia 9 de octubre. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un placer siempre reencontrarle.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy buenas. Doctor, vamos a hablar de la diagnosis en el cáncer de próstata metastásico. Es verdad que da mucho miedo cuando uno le dan esta noticia de que padece este tipo de cáncer, pero también tenemos muy buenas respecto a las soluciones que pueden aplicar para combatirlo, ¿no?
Sin duda. Yo creo que es importante decir que la mayoría de cánceres de próstata van a curarse, ¿no? Uh-huh. Este es un tema muy importante porque cada año se diagnostican en España alrededor de 30.000 nuevos casos de cáncer de próstata y de los cuales vayan a fallecer aproximadamente unos 6.000, ¿no? Solo un 20% de los tumores que diagnosticados inicialmente y tratados con tratamientos locales, cirugía o radioterapia, van a desarrollar metástasis. Y además a estos 20% se añade un 10% de pacientes que ya de inicio presentan metástasis en el momento del diagnóstico.
Ajá. Claro que eso es lo que más lo complica, ¿no? Digamos,
sin,
¿no?
Sin duda.
Ajá. ¿Qué tipo de opciones de tratamiento tenemos para el cáncer de próstata metastásico?
Tenemos afortunadamente muchas opciones de tratamiento y cada día tenemos más. Una vez hemos visto que un paciente tiene metástasis, lo hemos visto fundamentalmente por el desarrollo de aumento del PSA. Cuando cualquier paciente con un cáncer de próstata aumenta el PSA o de inicio tiene PSA superior a 20, hay que sospechar que pueda tener metástasis ósea, ¿no? Se hacen unos estudios de extensión, fundamentalmente con rastreo óseo,
sí,
para una gammagrafía ósea, o bien con TACs, resonancias, o incluso con un PETAC, para ver cuál es la extensión exactamente del tumor. Cáncer de próstata es un tumor que fundamentalmente metastatiza en los huesos. Es el primer sitio donde va y
digamos que las células cancerígenas se trasladan, ¿no?
Al hueso.
Muy bien.
Es el más frecuente y a veces el único sitio de metástasis en el cáncer de próstata, ¿no?
Uh-huh.
Y como decía antes, tenemos muchos tipos de tratamiento. Las células cancerosas del cáncer de próstata se alimentan de las hormonas masculinas, de los andrógenos, fundamentalmente de la testosterona, ¿no? Por tanto, el principal tratamiento es el tratamiento hormonal, que se trata de inhibir o disminuir a estas hormonas.
Justo al revés que antes comentaba el doctor Rubio, ¿no?
Efectivamente. Y para esto, pues tenemos desde inhibidores de la LHRH, análogos de la LHRH,
sí,
y últimamente nuevos antiandrógenos muy potentes, como la abiraterona o el enzalutamida, que hacen que se frene o bien la producción de testosterona o bien que esta testosterona no pueda actuar a nivel de la célula tumoral.
Uh-huh. He leído también sobre el tema de la inmunoterapia, que parece que está dando muy buen resultado.
Bueno, no es el tumor donde más resultado está dando la inmunoterapia, ¿verdad? Pero sí que se están haciendo grandes avances, sobre todo a nivel de biología molecular. Se están viendo cuáles son las alteraciones genéticas que se producen en el cáncer de próstata y, sobre todo, se están desarrollando fármacos muy importantes. Por ejemplo, los cánceres de próstata hereditarios que presentan alteraciones genéticas en el gen BRCA1 o BRCA2,
¿sí?,
se benefician muy mucho de los inhibidores del PARP, que son una nueva familia de fármacos, el olaparib y el rucaparib, ¿no? Además de esto, también se están desarrollando vacunas, sobre todo vacunas de nueva generación.
¿Vacunas?
Sí, sí, vacunas muy importantes.
Qué interesante esto, ¿no?
Sí, sí, sin duda. Y hay también los inhibidores de los puntos de control inmunológico que también están actuando a este nivel con bastante buen éxito, ¿no?
¿Y la vacuna cómo funciona, doctor? Que me interesa mucho lo que me acaba de decir. ¿Te la pones y consigues que no te afecte según qué tipo de patología? ¿En este caso
concreto? No. La vacuna no son vacunas preventivas.
Ah.
Aquí son terapéuticas.
Ah, vale,
aquí
vale.
Se trata de potenciar la inmunidad natural del individuo para luchar contra el propio tumor.
Ah, muy bien, muy bien. O sea, digamos que refuerzas tus defensas.
Efectivamente.
¿No? Para que lo ataquen.
Efectivamente.
¿No? Algo así, ¿no?
Efectivamente.
Curioso. ¿Cómo se maneja el dolor, perdón, en el cáncer de próstata avanzado? Que
bueno,
yo, en algún caso, he tenido un caso cercano y sé que es de lo que más se preocupa.
Sí, es una muy buena pregunta porque el dolor es el síntoma más frecuente en el cáncer de próstata, fundamentalmente por lo que comenté antes, porque el lugar de la metástasis más frecuente es el hueso, ¿no? Y el hueso duele.
Bien.
Bueno, pues como casi cualquier tipo de dolor, se hace por como la escalera analgésica de la OMS. Hay un primer escalón donde están los analgésicos habituales, donde el prototipo sería el paracetamol, dado cada 6 o cada 8 horas un gramo, este sería el estándar. El segundo escalón sería con opioides débiles, fundamentalmente basado en el tramadol, es un opioide débil. Y el tercer escalón sería ya la morfina y todos sus derivados con el fentanilo y compañía, ¿no? Pero además de los tratamientos analgésicos, hay también otro tipo de tratamientos muy importantes para este tipo de dolores óseos, ¿no? Por ejemplo, la radioterapia paliativa antiálgica sobre las lesiones óseas es realmente eficaz, ¿no? Y hay además tratamientos nuevos, como son los radiofármacos, que son fármacos que van dirigidos concretamente al hueso y a las lesiones óseas, como el lutecio PSMA, que actúa
al
fundamentalmente
punto justo donde duele,
en
¿no?
justo donde duele. Sí.
Jolín, que avance más es interesante. Sí, sí. ¿Hay más así recientes que podamos destacar en el tratamiento del cáncer de próstata?
Bueno, yo creo que cada día, como decía, hay más, ¿no? Hay más porque se está actuando a fármacos que actúan a nivel reabsorptivo del hueso. Hay fármacos que están actuando sobre alteraciones genéticas, sobre todo desde el receptor androgénico del tumor, ¿sí? Y se está viendo qué tipo de alteración tiene, y según el tipo de alteración se trata con unos fármacos u otros, ¿no?
Hablábamos de metástasis, pero es verdad que esto entiendo que es ya un estadio avanzado de la enfermedad. Por tanto, si hemos tenido la precaución de ponernos en manos de nuestro médico con cierta anticipación, en caso de aparecer un cáncer, se puede abordar de otra manera, ¿no? Sin que llegue a este estado, ¿no?
Sin duda. Ya dije que los estadios iniciales, que son más frecuentes, son el 70-80% de los casos, se tratan con tratamientos locales, bien con cirugía, que es la prostatectomía radical, o bien con radioterapia sobre esto. Una vez ha diseminado, esto es muy importante, hay que decir que lamentablemente a fecha de hoy la enfermedad es incurable. Pero también
¿cuándo se disemina?
Cuando se disemina. Pero también es cierto que con los tratamientos actuales la enfermedad se está cronificando a veces hasta 20 y 30 años.
¡Ostras!
¿No?
Eso también,
por lo cual realmente es importante. Ya más con buena calidad de vida, que es fundamental.
Vamos, que si te lo diagnostican con 60, por ejemplo, estar hasta los 80 o hasta los 80 y tantos, digamos que es una vida, digamos, entre comillas,
claro,
normal, ¿no?
Hay que pensar que el cáncer de próstata es una enfermedad que está muy relacionada con la edad. A mayor edad, mayor incidencia, y que quizá la incidencia media estará alrededor de los 70-75 años.
Quiero acabar justamente con esto, doctor, porque es verdad que la gente en la calle dice, ay, últimamente hay como más cáncer. La gente en nuestro entorno, pues conocemos gente que lo padece. No es tanto así, sino que como vivimos más años, aparece en más ocasiones.
Esa es la causa principal del aumento de la incidencia, aunque no la única, pero claro, la más importante.
Vivimos más años y por lo tanto es más fácil que se diagnostique en diferentes tipos de cánceres a diferentes tipos de población, ¿no? Pues doctor, muchísimas gracias. Ha sido un enorme placer, como de costumbre.
Muchas gracias.
Verle por aquí en el programa, o mejor dicho, que nos reciban en este espacio que cada año nos brinda el Hospital Vitas Valencia, 9 de octubre, y cada 19 de noviembre vamos a seguir insistiendo. Es el Día Internacional de Salud del Hombre y queremos concienciar sobre estos temas de salud específicos que afectan a los hombres, y sobre todo fomentar la prevención. Hay que ir al médico, que tenga el chequeo oportuno y evitar problemas antes de que aparezcan. Aquí acabamos nuestro programa de hoy. Seguimos pendientes de la actualidad, de esa visita de los Reyes en las zonas afectadas por la Dana. Ahora os dejamos con los informativos, deportes, luz de cruce y con el resto de la programación. Siempre en tu cadena, en COPE Valencia.